Filipenses, el capítulo 1, empezando el versículo 19. Pablo nos va a dar ciertas certezas aquí, principios de la vida cristiana. La semana pasada paramos en el versículo 18. Pablo nos ha dicho que tiene confianza en la obra del Señor, que lo que ha empezado lo va a perfeccionar, en el versículo 6. Y que al mismo tiempo que lo que había ocurrido a él allí en Roma, ese encarcelamiento, era para el progreso del Evangelio. Ahora, en el versículo 18 nos dijo, ¿qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo, y me gozaré aún. Entonces Pablo era un hombre que no le importaba si otras personas estaban predicando la palabra. Y en el contexto vemos que algunos estaban anunciando la palabra para tratar de añadir aflicción a Pablo. Pero Pablo no era un hombre de celos ni nada. Lo que quería ver es que Cristo sea predicado. Entonces, llegando a esta conclusión, empieza en el versículo 19 del primer capítulo a decir, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu Santo de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza, de que nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también, será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida, o por muerte. Algo interesante que nos dice aquí Pablo. La certeza primeramente en el versículo 19, que iba a resultar su liberación. Ahora, esta palabra aquí, ¿a qué se refiere? Están en la cárcel ahorita, en prisión. Algunos dicen que se refiere que iba a tener libertad. Otros dicen que está refiriéndose a su muerte. Pero si vemos aquí en el contexto y en el versículo 20, al último de él, nos dice, o por vida o por muerte, ¿qué? Será magnificado Cristo en mi cuerpo. El propósito de nuestra salvación es para que el Cristo, la vida de Cristo, en este cuerpo sea aquí magnificado. Sea por vida o por muerte, nosotros somos siervos del Señor. Nos dice esto en Corintios. Hemos sido comprados, fuimos esclavos y ahora Él es nuestro Señor. Entonces, Él como dio la paga con su sangre preciosa, entonces nosotros no somos de nosotros, pero somos de Él. Nos dice eso en Corintios, el capítulo 6, a fines de Él. Dice, o ignoráis, el versículo 19, vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros. Dice, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces, Pablo reconoce que su vida no es suya. Es lo que ocurre muchas veces en nuestra vida como cristianos. Entregamos nuestra vida al Señor, pero al mismo tiempo queremos vivir nuestra vida. Y eso es imposible. Y ahí es donde viene el conflicto muchas veces. Cuando yo acepté a Cristo en 1973, yo morí. Mi vida no es mía, es de Cristo. Entonces, Cristo quiere ser Señor de mi vida y dirigirme por su palabra. No para traer aflicción a mi vida, no para hacerme sufrir, pero para darme lo mejor para mi vida. Entonces aquí el punto central de Pablo en el versículo 19 es que su liberación no es tanto en tener libertad de la cárcel, pero en, aunque sea en la prisión o que tenga libertad, que Cristo sea glorificado y magnificado en su cuerpo. Porque ese cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Pablo le dice a los corintios que a la cosa más mínima, dice, aunque sea de tomar, y de beber y comer, que Cristo sea glorificado. Entonces, si Pablo quiere que nosotros glorifiquemos a Cristo en beber y comer, cuanto más en la forma que vivimos. Entonces aquí dice, en el versículo 19, que está con confianza, reconociendo que lo que ocurre aquí, sea muerte o vida, Cristo va a ser, ¿qué? Magnificado en su cuerpo. Esto es lo que le importaba a Pablo. Pablo era un hombre que reconocía su llamado. Por eso Pablo podía haber hecho todo lo que hizo, porque reconocía su llamado. No tenía distracciones. Hoy en la vida tenemos muchas distracciones, muchas, y más aquí en los Estados Unidos tenemos tanto. Entonces Pablo reconoció que Cristo lo había salvado, le había dado una vida nueva, una criatura nueva, como nos dice Corintios, el capítulo 5, versículo 17, segundo Corintios. Criatura nueva, todo lo viejo había pasado, ahora nueva criatura. Entonces aquí, en forma de su liberación, era según la voluntad de Dios. Como nos dice allí en el versículo 20, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado. En nada. ¿Por qué? Porque Pablo reconoció que ya había muerto. Entonces, si un hombre ha muerto, ¿qué cosa peor puede pasarle? Si ya está muerto, ¿qué pueden hacer? Nada. Entonces, si lo iban a matar, o si le iban a dar libertad, no le importaba. Si le daban libertad, seguía predicando, glorificando a Cristo. Si lo mataban, estaba, como va a decir, instantáneamente presente antes de Dios. Y es lo que nos está diciendo aquí. La palabra anhelo es compuesta en el griego de tres palabras, que se refiere a una persona que está anticipando algo y tiene sus ojos fijos, con su cuello bien estirado, esperando con anticipación. Y sea lo que sea, es la voluntad de Dios, y lo reconoce Pablo. Pablo ya nos ha dicho que reconoce que está allí en prisión bajo la voluntad y la dirección de Dios. Él nunca se mencionó prisionero de Roma. En las epístolas de Efesios y las otras nos dice prisionero de Cristo Jesús, no del hombre. Muchas veces ocurren cosas en nuestra vida y creemos que estamos sufriendo por Cristo, y muchas veces no. Y creemos que estamos sufriendo tanto y sacrificando tanto. ¿Pero qué hemos sacrificado? Comparable a lo que Cristo sacrificó por nosotros. Nada. Entonces, su anhelo, su confianza aquí, es que la voluntad de Dios va a ser perfecta. Dios es soberano. Ahora, tome en cuenta que nos dice allí en el versículo 19, al principio, nos dice cómo iba a ser posible esta liberación. Dice, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu Santo de Jesucristo. Una combinación tremenda aquí. Primeramente, oración humana. El vehículo humano de orar. Tenemos gran responsabilidad de orar unos por los otros. La iglesia debe estar orando por el pecador y por el santo. Muchas veces empezamos a orar por el mundo y los pecadores y mi tía y mi tío y el vecino y todo. Pero olvidamos a la casa de Dios, al prójimo, en la fe de Cristo. Entonces Pablo aquí dice que su liberación iba a ser por medio de sus oraciones, combinado con la suministración del Espíritu Santo. Qué combinación tremenda aquí. No la entiendo completamente, no sé cómo trabaja. Pero reconocemos que varias veces en las escrituras vemos esa combinación. Un ejemplo perfecto es en Éxodos, el capítulo 32, versículo 32, donde Moisés hizo intercesión por Israel. Cuando Dios estaba dando los 10 mandamientos, allí en el monte, estaba Israel adorando a ídolos. Entonces Dios dijo, los voy a destruir. Y Pablo dijo, Señor, si no puedes perdonarles, entonces borra mi nombre del libro de la vida. Increíble. Y Dios dijo, Moisés, yo borraré a quien borraré. Pero Dios perdonó. Ahí tenemos el poder, el ejemplo de oración en forma de intercesión. Lo vemos también en la vida de Abraham, cuando Dios bajó con dos ángeles para destruir a Sodoma y Gomorra. Y allí Abraham hizo intercesión por Lot. Entonces vemos el poder y el deber y el resultado de oración en forma de intercesión para los santos. Importante. ¿Cómo trabaja? Yo no sé. ¿Cómo puede ser la parte divina del Espíritu Santo, el poder y la oración humana? No sé, pero Dios lo usa. Yo no creo que ningún hombre pueda entenderlo completamente. Pero es el vínculo humano y el poder divino que trae los propósitos de Dios para que Dios tenga la gloria y nadie más. También vemos esto en los Hechos del capítulo 12, cuando Herodes agarró a Jacobo, el hermano de Juan, y a Pedro, y mató a Jacobo con la espada, y a Pedro lo pusieron en la cárcel, y en medio de la noche vino un ángel a rescatarlo. ¿Por qué Dios dejó a Jacobo ser matado y no a Pedro? ¿Quién de los dos de veras fue libre? ¿Pedro o Jacobo? Pedro tuvo que seguir viviendo esta vida. Jacobo estuvo inmediatamente antes de Cristo. ¿Quién sufrió? ¿Jacobo o Pedro? Todo depende de cómo pensamos. Si tenemos la mente de Cristo o la mente humana. Es algo muy difícil para nosotros para aceptar la muerte. Este cuerpo es una cáscara. Es un caracol. Se sale y ahí queda el casco, la cáscara. Es como un guante. Meto la mano en el guante, lo muevo. Me quito el guante, lo pongo allí en la mesa. No se mueve. Yo no puedo darle gloria al guante. Es mi mano que está dentro del guante. Entonces, este cuerpo es un vehículo para comunicar lo que Dios quiere hacer a través de mí. Pero cuando Dios ya quiere que yo esté antes de Él, este cuerpo es como un guante, una cáscara. Se regresa al suelo, a la tierra. Y esto no soy yo. Yo estoy adentro de aquí. Uno de estos días voy a estar antes de Cristo. Entonces Pablo va a dar una certeza aquí acerca de la vida y la muerte. Pero aquí primeramente dice que va a ser liberado por la oración y el poder del Espíritu Santo. La suficiencia no es del hombre, pero de Dios, completamente. El Salmo 116, el versículo 15, dice esto. Estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Estimada, de valor. Dios sabe lo que está haciendo. Y Dios sabe exactamente el tiempo que me ha dado para vivir. Mi vida es como un vapor, dice Santiago. Un día estoy aquí y el otro no. Dios sabe. Pero no tengo que preocuparme si voy a vivir hasta 60 o 70 o 80. Lo importante es que yo me concentre en qué es la voluntad de Dios para mi vida, para tratar de estar directamente bajo el poder y la dirección de Dios. Y Dios se preocupará de cuánto voy a vivir. Eso no importa. Ahora en el versículo 21, Pablo dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ahora nos dice aquí unas certezas acerca de la vida y la muerte. El vivir es Cristo. Aquí tenemos el problema que todo hombre tiene. Esta escritura se tiene que poner al lado de Gálatas 2:20. Déjeme leerla. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Soy qué? Crucificado con Cristo. Y ya no vivo yo, mas vive qué? Cristo en mí. Entonces yo morí. Cristo vive en mí. Y por eso Pablo puede decir aquí, porque para mí el vivir es Cristo. Si estaba en prisión, era embajador de Cristo. Si estaba en el camino en Asia Menor, era para Cristo. Si estaba en el mar, era para Cristo. Si estaba en Jerusalén, era para Cristo. Pablo nunca se separó de la vida de Cristo. Lo que ocurre muchas veces en la vida cristiana es que el cristiano quiere ser cristiano en cuando está en la iglesia, los estudios bíblicos, cuando es conveniente. Pero se separa de ser cristiano en su trabajo, en su recreo. Y la Biblia nos dice que no podemos separarnos. Cristiano es mi vida. Eso va a dirigir mi conducta, sea en la iglesia, en el trabajo, en la casa, donde sea. Soy cristiano. Y aquí Pablo dice, para mí el vivir es Cristo. ¿Por qué? Porque Pablo murió en el camino en Damasco. Allí murió y reconoció que Cristo era su Señor. Mateo nos da una escritura interesante. Mateo 16, 24 dice esto acerca de la vida espiritual. Cristo, hablando a sus discípulos, dijo esto: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Tomen en cuenta lo que dice, niéguese. La palabra en el griego, negar allí, quiere decir perder vista de su existencia. El único modo que puedo servir a Cristo, como Pablo sirvió a Cristo, es perder vista de mi vida. Completamente. Eso es lo que quiere decir la palabra en el griego. Y si hago eso, entonces puedo tomar mi cruz. Si no hago eso primero, quizás tome mi cruz, pero la voy a bajar otra vez. Entonces, perdiendo vista de mi vida propia, reconociendo que murí y vivo ahora por Cristo, Cristo en mí, yo crucificado, puedo tomar mi cruz. Y la cruz no quiere decir que Dios me ha llamado para sufrir. Sabemos que hay sufrimientos, pero muchas veces vemos el cristianismo que Dios quiere afligirnos. No. Pero la cruz quiere decir que me he comprometido a Cristo, a lo que sea. He dicho, Dios, voy a seguirte. Y cuando tomo mi cruz, es lo que sigue. Sigo a Cristo. Negarme, tomar mi cruz, entonces puedo seguir. En ese orden. Y si tratamos de ponerlo en cualquier otro orden, no va a trabajar. Pero si no pierdo vista de mi vida, de mis intereses completamente. Y eso no quiere decir que no tengo ningún deseo propio. Eso no quiere decir que no puedo disfrutar la vida. Yo disfruto más la vida ahora, como criatura nueva, que antes. Porque yo sé quién ha hecho todo el mundo. ¿Quién me hizo a mí? Dios quiere que yo disfrute la vida completamente, pero a la gloria de Dios. No a mi propio interés. Todo para mí. Pero ¿cómo puede glorificar esto a Cristo? Y si no va a traer gloria a Cristo, ¿para qué quiero hacerlo? Es lo importante. Es lo que está haciendo aquí Pablo, que el vivir es Cristo. En cuanto está en esta carne, en este cuerpo terrenal, quiere hacer todo para la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque no es de él mismo, es de Cristo. Ya murió. Cristo pagó con su sangre. Y luego nos da la otra parte. Y el morir es ganancia. ¿Cómo es posible que Pablo diga esto? Otra vez, Colosenses 3:4 dice, Cristo, vuestra vida. Cristo es nuestra vida. Es el único modo. Pero ¿cómo puede decir aquí que morir es ganancia? Porque está viendo la realidad con la mente de Cristo. El mundo se aflige y no puede aceptar la muerte. Una cosa que es segura a todo el mundo Todos nosotros vamos a morir si Cristo no regresa por su iglesia antes que llegue nuestro tiempo. El mundo trata de escapar, de razonar por medio de filosofías, religiones, opiniones, lo que sea, que no hay vida después de la muerte, que todos vamos a ir al cielo. Pero cuando llega la muerte, qué horror muchas veces a la gente que no conoce a Cristo. Porque cuando llega ese tiempo, cuando van a morir, ellos saben que no están seguros de lo que hay después de muerte. Pero los cristianos sí lo saben. Por eso Pablo dice aquí, en el versículo 21, que el morir es ganancia. ¿Por qué? El versículo 23, a fines de él, nos dice: porque es muchísimo mejor. ¿Por qué? Porque cuando el cristiano muere, está inmediatamente antes de Cristo Jesús. Si usted muriera ahorita, sale de aquí el estudio, se sube en su auto, se mete al freeway, un accidente, muerto. Inmediatamente usted va antes de Cristo. Usted no va a esperar en algún lugar hasta que regrese Cristo. Pablo dice y nos confirma y nos asegura en 2 Corintios, el capítulo 5, déjeme leerlo. Empezando el versículo 1, dice: porque sabemos que si nuestra morada terrestre, que es esta, el cuerpo, este tabernáculo se deshiciere, tenemos en Dios un edificio, una casa, no hecha de manos, eterna en los cielos. Entonces tenemos dos casas, una para aquí y la otra celestial. Y dice: y por eso también gemimos deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Primera cosa que nos dice aquí, que si estoy en este cuerpo, estoy ausente de Cristo. Si no estoy en este cuerpo, estoy en el otro, porque nunca estoy desnudo. Entonces estoy en este o en el otro. Luego dice: porque asimismo, los que estamos en este tabernáculo, gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. La palabra arras es depósito, enganche. Así que vivimos confiados siempre, y sabiendo, aquí tomo en cuenta, que entre tanto que estamos en el cuerpo humano, terrestre, estamos ausentes del Señor. Porque por fe andamos, no por vista, pero confiamos, y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Ahí lo tienen, en el versículo 8 y también en el 9. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Ahí tenemos. Cuando el cristiano muere, inmediatamente está antes de Cristo. En 1 Tesalonicenses, Pablo también habla, en el capítulo 4, del versículo 13 hasta el 18, hablando allí de los cristianos que habían muerto. Los tesalonicenses allí estaban pensando que los que habían muerto no iban a ver la segunda venida de Cristo, y estaban todos deprimidos, y Pablo dice: no tengan cuidado, los que han, y usa la palabra dormido, que quiere decir muerto, los que han dormido o muerto en el Señor, no se preocupen de ellos, porque cuando Cristo regrese, ellos van a regresar con Cristo, y entonces nosotros vamos a ser arrebatados y vamos a unirnos en las nubes. Entonces tengan esa confianza, que los que mueren en Cristo están con Él inmediatamente, y cuando Cristo regrese, nosotros vamos a ser arrebatados y vamos a estar juntos. Nos dice en 1 Tesalonicenses, 2 Corintios, y aquí también en Filipenses. Interesante. Entonces, ¿A dónde cabe la enseñanza que mucha gente dice dogmáticamente que cuando Cristo regresa, entonces el cristiano es resucitado? ¿Cómo es eso? Interesante. Yo no sé. Lo que sé es que cuando yo muero, voy antes de Dios inmediatamente. Entonces, ¿cómo es que el cuerpo se va a resucitar? Yo no sé. Lo que me dice, por seguramente, es que hay dos cuerpos, uno terrestre, el otro celestial. Si estoy en este, no estoy en el otro. Y si estoy en el otro, no estoy en este. Nunca estoy desnudo. La Biblia nunca nos enseña un tercer cuerpo, o una combinación de los dos. Entonces, ¿usted está diciendo, Javier, que no cree en la resurrección? No, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es, no lo entiendo completamente. Pero lo que sí entiendo claramente es que cuando el cristiano muere, está inmediatamente antes de Cristo. ¿Me entienden eso? Eso es seguro. Cristo, cuando fue crucificado, le dijo al que estaba al lado de él, este día estarás conmigo en el paraíso. Inmediatamente. 1 Pedro, el capítulo 3, el versículo 19 en adelante, nos dice que Cristo, cuando fue puesto en el sepulcro, bajó a las partes más bajas de la tierra y fue al seno de Abraham. Ahí predicó y tomó todos los que murieron por fe. Y había dos compartimentos, uno llamado el seno de Abraham, que era paraíso, el otro era Seol, en el hebreo, o Hades en el griego, donde todos los incrédulos estaban allí. Cristo bajó, predicó, tomó todos los que murieron en fe y tomó el paraíso y los llevó al cielo, donde ahora es el tercer cielo y paraíso. Y Pablo nos dice eso en 2 Corintios, el capítulo 12. Paraíso, tercer cielo, sinónimo. Entonces, inmediatamente antes de Cristo. La resurrección no la entiendo completamente y no creo que un cristiano lo entiende claramente. Entonces no trato de aparentar que lo entiendo. Entonces lo que hago nada más me paro donde la palabra habla y lo demás lo dejo allí. Lo importante es que cuando muero estoy antes de Cristo. Y la otra cosa importante es cuando Cristo regrese, yo regreso con Él. Es lo importante. ¿Cómo ocurre lo demás? Yo no sé. No importa. Dios lo hace. Y Pablo está diciendo aquí, por eso dice que el morir es ganancia. Si Pablo tenía que ir a un lugar para esperar, ¿qué sería ganancia? ¿Qué ganancia sería? Ahora, la Iglesia Católica nos enseña que hay un purgatorio. La Biblia nunca habla de eso. Y que en ese purgatorio, los que están vivos pueden orar para sacar a esa persona del purgatorio al cielo. Buena suerte. La van a necesitar. Hay una puerta, un camino, un salvador. Y esa decisión se hace durante esta vida, no cuando uno muere. Cuando uno muere ya es muy tarde. Ya ha hecho su decisión. Entonces la ganancia es que cuando muero soy antes de Cristo. Pero lo tremendo aquí de Pablo es su certeza de la vida y la muerte. Pablo dice, no hay diferencia. Aquí estoy viviendo por Cristo, Cristo en mí, y si muero, estoy antes de Cristo, y de verdad la única cosa que es diferente es que ya no estoy aquí. Es lo que está diciendo. Es la única diferencia. Job nos asegura de la resurrección también en el capítulo 19, por el versículo 23 hasta el 27. Allí expresa su confianza, que él sabe que su Redentor vive y que aunque él muera y su cuerpo se descomponga por medio de gusanos, que uno de estos días va a ver su Redentor aquí en esta tierra. El libro de Job es el libro más viejo que tenemos de la Biblia. Job vivió en los días de Abraham y él reconocía que iba a haber una resurrección. Y aquí Pablo lo confirma. Cristo habló de él en el Evangelio de San Juan, el capítulo 6. Y dijo allí que los que han creído en él han pasado de muerte a vida. En el capítulo 11 de San Juan, en la resurrección de Lázaro, ahí nos dijo también, le dijo a Marta, yo soy la resurrección y ¿qué? La vida. Hemos ya muerto, estamos vivos. Nosotros no morimos, nosotros nada más nos mudamos. Es como si se mudan de una casa a otra. ¿Cuántos de ustedes estuvieron ahí llorando porque no quieren dejar su casita para mudarse a un castillo, una casa nueva? ¿Cuántos de ustedes estuvieran sufriendo? Oh, no, no quiero irme. Entonces Pablo dice, irme de aquí, gloria a Dios. Mucho mejor. Pero aquí vemos el corazón de Pablo. El hombre espiritual que no vive por sí mismo, pero por Cristo, y sabiendo que Cristo vive para el pecador. Y nos dice esto en el versículo 22. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Si Dios quiere que yo continúe aquí en este cuerpo, gloria a Dios. Yo no sé qué escoger. Tiene un dilema aquí, Pablo. Difícil. ¿Ustedes han ido a Marie Callender's, donde tienen todos sus pasteles de crema? ¿Y ven a todos, no saben cuál escoger? Pablo es igual aquí. Dice, sería mejor irme y ya estar antes de Cristo. Pero reconozco que hay mucho que hacer aquí todavía, acerca de ustedes, Filipenses. Entonces vemos aquí el amor y el corazón de Pablo. Dice en el versículo 22, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe. Pablo ahora expresa su confianza. Si sería de él, él se iba antes de Cristo. Pero reconoce que hay responsabilidad y obra que hacer. Entonces, primeramente dice allí en el versículo 23, teniendo deseo de partir y estar con Cristo. Es el deseo que todos tenemos. ¿Cuántas veces decimos, oh Señor, ya, ven o llévame? Uno de los dos. La palabra partir aquí en el griego es una palabra que es usada de muchas formas. Primeramente es usada para deshacer un encampamento. Cuando van a acampar, ponen sus tiendas de campamento y todo. Y cuando uno ya se viene a la casa, se deshace todo. Esta palabra es usada en el griego para describir eso. Este cuerpo es una tienda. No es para eternidad. Simplemente para unos años. Y como una tienda, se desgasta. Y luego la lluvia ya se mete y todo, y es tiempo para recogerla. Esa palabra también es usada para levantar, ¿cómo se dice anchor? De un barco, un ancla. Cuando se levanta un ancla del barco, para que el barco ¿qué? Se salga. Y también esa palabra es usada para resolver un problema. Y realmente la muerte para nosotros resuelve todo el problema. Estamos antes de Cristo. Pero para el incrédulo empiezan sus problemas para toda eternidad. Porque cuando el incrédulo muere, él pasa de este mundo al infierno. Y está allí hasta Cristo regrese, establece su reino por 1000 años. Y luego en el trono blanco, cuando va a juzgar a todos los incrédulos, entonces son arrojados, sacados del infierno, arrojados al lago del fuego o Gehenna, que es para toda eternidad. El infierno va a ser arrojado en Gehenna. Increíble. Ahora, los filósofos, los psicólogos, la religión nos dice, el infierno no es eterno.
Dios es un Dios de amor. ¿Cómo podemos pensar que Dios va a atormentar a la gente para toda eternidad? No, está equivocado. La gente ha escogido a ser atormentada por toda eternidad. Dios es santo, es bendito. Y su santidad demanda su ira y su juicio. Lo demanda. Entonces nosotros tenemos que escoger. Pero tengan seguro que hay vida después de muerte. El hombre tiene vida eterna. Todo lo que puede escoger es dónde la va a vivir. ¿En el cielo con Cristo o en el infierno? Satanás no es rey del infierno. Satanás va a estar allí como cualquier otro. Cristo es rey del infierno. Él es Dios. Satanás es ángel caído, no Dios. Entonces tenemos que tener buena teología para tener la mente de Cristo. Importante. Entonces Pablo expresa aquí su deseo de partir, pero también nos dice que es muchísimo mejor ir. Pero en el versículo 24 dice: pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. ¿Por qué sería mejor? Primeramente, porque estaba antes de Cristo inmediatamente. Sería perfeccionado completamente. Pero es mejor quedar, porque es necesario para qué? Para ellos. Entonces dice aquí Pablo que él escoge voluntariamente no ir al cielo ahorita por alcanzar la necesidad de ellos. Increíble. Increíble. Moisés dijo: Señor, si no puedes perdonar a Israel, a mí tampoco. Pero Pablo dijo en Romanos 9:3: Dios, yo sacrificaría mi salvación si Israel podía ser salvo. También Moisés, como Moisés, expresó el mismo deseo. Pero Pablo dijo algo más aquí. No solamente Pablo dijo: si Israel podía ser salvo, yo me voy al infierno, Dios. Pero dijo aquí: prefiero no irme al cielo ahorita para ayudar a los que están aquí en la tierra. Increíble, hombre. ¿Cómo es posible? Viviendo bajo el poder del Espíritu Santo y la mente de Cristo. ¿Por qué? Porque Pablo no tenía a sí mismo en su mente, pero el provecho de otros, completamente. Aquí en esta carta tenemos una carta, como dije la semana pasada, de amor. ¿A quién? Al prójimo. Completamente. Y ese amor surge del amor a Dios. Versículo 25 dice: y confiando en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros, para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. Tremendo hombre, Pablo. Va a ser interesante cuando lleguemos al cielo y poder hablar con él por 1000 años. Para poder saber todo lo que no tenemos aquí en la Biblia de su vida. El versículo 27 hasta el 30, ahora Pablo nos da aquí una exhortación acerca de los filipenses aquí, acerca de su conducta, siendo cristianos. Dice: solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que os sea que vaya a veros, o que esté ausente, oiga de vosotros, que estéis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, más para vosotros de salvación, y esto de Dios. La palabra allí en el versículo 27, comportéis, es una palabra muy importante en el griego. Nuestra palabra política viene de ella, pero quiere decir más bien su ciudadanismo, es lo que se refiere. Acuérdense que aquí, Filipos, la ciudad de Filipos, era colonia romana. ¿Se acuerdan en la introducción que dijimos eso? Y como colonia romana, tenía todos los beneficios del imperio romano. Ahora, usted es americano, va a Hawái. Hawái no está conectado con los Estados Unidos por tierra, pero es parte de los Estados Unidos. Y si usted va allá, todas las leyes de los Estados Unidos lo protege a usted. Entonces usted tiene la responsabilidad de vivir en tal forma como ciudadano americano, bajo las leyes y la conducta. Y es lo que está diciendo aquí Pablo. Que si ellos de veras son cristianos, su vida tiene que reflejar su ciudadanismo. ¿De qué? Del cielo. En el capítulo 3, versículo 20, dice allí: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo. Ahí está, otra vez la palabra. Somos ciudadanos de Dios, de los cielos, no de esta tierra. Es como esta iglesia. Déjeme darle una ilustración. Esta iglesia que estaba buscando por un local para congregarse y no encontraron ningún edificio. A menos de este edificio que encontraron, era una cantina. Entonces todos los diáconos y los ancianos se unieron con el pastor y bueno, pues es el único local, hay que ir. El Señor está allí, predicamos la palabra. Había un loro ahí en la cantina. El primer domingo entró el pastor. El loro dijo: oh, un nuevo cantinero. Luego entró el músico, se sentó al piano. El loro lo vio y dijo: oh, otro hombre para tocar el piano nuevo. Luego ya llegó toda la iglesia a entrar. El loro vio a toda la iglesia y dijo: ah, la misma gente que siempre está aquí. Entonces, si soy cristiano, tengo que vivir como cristiano. Nunca me puedo separar de Cristo. Y cuando me separo de Cristo, estoy demostrando que no estoy unido con Cristo. Importante. Muchos predican eterna seguridad. Que si una persona acepta a Cristo una vez, es salva. A pesar de lo que pase, no importa. La palabra nunca nos enseña eso. Si yo estoy viviendo bajo una salvación que no me transforma, no es salvación. No es salvación. Y no tengo seguridad. Mi seguridad está en la transformación de mi vida en Cristo Jesús. En nada menos. En nada menos. Tengo que vivir, como dice aquí, conforme, digno al Evangelio de Cristo, para que os sea y vaya a veros o esté ausente. Oiga de vosotros que estéis firmes. Aquí nos describe la conducta. ¿Cómo? Estar firmes en un mismo espíritu. ¿Cuál espíritu? El Espíritu Santo. El cual nos hace uno en el cuerpo de Cristo. Pablo nos dice en Romanos 12, versículo 1 a 2, que debemos presentar nuestro cuerpo como sacrificio vivo, no muerto. No ser como el mundo, pero ser transformados por la palabra de Dios. En Efesios capítulo 4, versículo 1, debemos de caminar según nuestra vocación, nuestro llamado, nuestro, como dice aquí, ciudadanismo. Soy cristiano, Cristo en mí. Entonces, ¿qué tengo que ver con el mundo y el sistema del mundo y la conducta del mundo y los deseos del mundo? Nada. Entonces, tengo que comportarme según lo que la palabra nos dice. Pero cuando me comporto según lo que nos dice la palabra, ¿quién lo está haciendo? Cristo. Dios nunca requiere algo de nosotros del cual nos da para cumplirlo. Él nos los da. Los primeros tres capítulos de Efesios, Dios nos da allí todo lo que ha hecho por nosotros. Y luego, después de decirnos todo lo que ha hecho por nosotros, en el capítulo 4 dice, ahora, quiero que ustedes hagan esto. ¿Cómo es posible? Los primeros tres capítulos, lo que yo he hecho. Entonces, Cristo que vive en mí, yo crucificado. El vivir es Cristo. El morir es ganar. No importa. Entonces, la conducta, primeramente, es ser firme en el Espíritu Santo, y segundamente, combatiendo unánime por la fe del Evangelio. La palabra combatir se refiere allí a una competencia atlética. Es, como se puede decir la palabra, cooperación, unidad, ayudando uno al otro en la fe. Porque la iglesia de Cristo nada más es una. Hay muchas denominaciones, pero nada más hay una iglesia de Cristo. Si somos renacidos del Espíritu Santo, hemos aceptado a Cristo por fe, y nuestra vida es transformada, estamos en el cuerpo de Cristo. Si voy a la iglesia y mi vida no es transformada, no le pertenezco a Cristo. No hay transformación. Entonces, soy hijo de Dios por la evidencia de mi transformación de la vida. Ahora, en el versículo 28 dice, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, más para vosotros la de salvación, y esto de Dios. Aquí Pablo da una exhortación y consejo de lo que ocurre muchas veces en la vida de todo cristiano. Hay circunstancias y hechos que vienen a nuestra vida y tratan de oponerse y intimidarnos en forma de miedo, preocupación. Entonces aquí Pablo dice que no debemos de entregarnos a él. Y si gente empieza a traer persecución a nuestra vida, oponerse a la obra de Dios en nuestra vida. Dice aquí, indicio, quiere decir, es prueba en el griego. Es prueba que cuando rechazan y no aceptan ese testigo, dice, es prueba de perdición a esas personas, pero es prueba para nosotros que somos, ¿qué? Salvos. Es lo que dice allí en el griego. Cuando el mundo rechaza el mensaje de Cristo, es prueba que ellos van a ir al infierno si no se arrepienten. Pero cuando yo recibo esa persecución, es evidencia también que yo soy salvo. Soy salvo, estoy siendo salvo y seré salvo. Y es lo que está diciendo aquí. ¿Y esto? ¿De quién es? De Dios. No de ninguna persona, pero de Dios. Y en el versículo 29 dice, porque a vosotros os es concedido, a causa de Cristo, no solo que creéis en Él, sino también que padezcáis por Él. La vida cristiana no simplemente escapar al infierno. Pero dice aquí, la palabra concedido o conceder en el griego quiere decir, es un privilegio. Es un privilegio dado a nosotros como don. No solamente creer en Él, pero sufrir con Él y por Él. La vida cristiana trae sufrimientos y persecución. Ahora, aquí en los Estados Unidos no tenemos persecución, de veras. Pero hay muchos cristianos que sí tiene persecución. En Rusia, en Europa, quizás en los países latinoamericanos. Pero Dios nos ha llamado a esto. Si ocurre o no, allá Dios. Pero tenemos que tener cuidado, como nos dice Pedro, 1 de Pedro, el capítulo 4, versículo 12. Amados, no os sorprendáis del fuego de pruebas que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo por dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, subrayen eso, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. El llamado al cristianismo es sufrimiento. Hay capacidad para sufrimiento. Y allá el Señor sabe. Entonces aquí también dice Pablo que no solamente es un privilegio y es un don creer en Él, pero también sufrir con Él y por Él. Interesante, la mente de Cristo. Y termina en el versículo 30 diciendo: teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. ¿Cuál? Sufrimiento. Encarcelamiento por Cristo. Pero prisionero de Cristo, no de Roma. La palabra allí, conflicto, se refiere, y agarramos nuestra palabra, agonía. Teniendo la misma agonía que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Déjenme darles otra escritura acerca del sufrimiento. En Romanos 8:18, Pablo dice esto. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. ¿Cómo podemos comparar lo que Dios va a hacer por nosotros? Increíble. Pablo aquí en este primer capítulo de la Epístola a los Filipenses, su confianza en Cristo y no en sí mismo, tomando en su mente y su corazón certezas de ciertos principios en la vida cristiana para poder avanzar en la vida espiritual. Esto es lo que Pablo quiere que nosotros hagamos igual mismo, para que estemos firmes en el poder del Espíritu Santo, unánimes, unidos en un cuerpo, la Iglesia de Cristo. Hay que orar.